Buenas tardes, bienvenidos un lunes más a 2046, el espacio semanal de cine y actualidad de Radio UMH. En este 11 de mayo de 2015, cuando es exactamente la 1:01 de la tarde. Soy Javier Ballesteros y os invito a hacer cine con nosotros hasta las 2, en este vigésimo programa de 2046 en el que, como siempre, hablaremos de cine y de mucho más. Hoy dedicaremos el programa a un subgénero cinematográfico que ha cobrado cierta importancia en los últimos años, a partir de un puñado de películas extraordinarias. Un subgénero que hereda directamente la narrativa de los cuentos populares, de los mitos y leyendas del pasado. Relatos que han acompañado nuestra experiencia vital desde hace muchos siglos, pero que en la actualidad han quedado reducidos a una presencia residual. El discurso de la modernidad, anclado en el saber empírico, la objetividad y la razón, ha marginado este tipo de relatos desacreditando cualquier valía de sus componentes simbólicos. Incluso los relatos literarios o fílmicos creados durante el pasado siglo XX y este principio de siglo XXI, herederos de aquellos referentes, son tildados como relatos de evasión o relatos para niños. Por ello, estos relatos han sido relegados por la crítica reinante y por el público, alejados de cualquier tipo de repercusión. Sin embargo, en nuestra opinión, el auge del cine de fantasía en los últimos 25 años tiene relación directa con la búsqueda por parte del público de relatos repletos de elementos simbólicos que hacen referencia a los mitos y cuentos de hadas de antaño. Esta búsqueda demuestra la necesidad del público actual de recuperar este tipo de relatos. Necesidad de evadirse, sí, para precisamente encontrar los fantásticos sucesos de los mitos y los cuentos y dar expresión de lo que normalmente evitamos que surja a la conciencia. Se manifiesta, por lo tanto, que el público de hoy en día, nacido en una sociedad gobernada por la racionalidad, echa en falta un tipo de relato que no solo involucre a la razón, sino que también dé cuerpo, de forma simbólica, a varios fenómenos psicológicos internos. Dijo Joseph Campbell, profesor estadounidense famoso por sus estudios en el campo de las religiones y de la mitología comparada, que la vida carece de sentido. Tú pones el sentido de la vida es el que tú le das. Estar vivo es el sentido. Hoy hablaremos de todo esto en un monográfico que hemos titulado Mitos y leyendas y en el que analizaremos tres de las mejores películas del género en los últimos 15 años. Big Fish, de Tim Burton, The Fall, el sueño de Alexandria, de Tarsem Singh y La vida de Pi, de Ang Lee. Además, y como es habitual en esta sección, al finalizar la tertulia sobre estas tres películas, citaremos otras muchas que perfectamente podrían haber sido desarrolladas en el programa de hoy. Y como siempre, os recuerdo que tras la tertulia volveremos a contar con el crítico de cine alicantino Antonio Sempere para hablar de lo acontecido en los estrenos de cartelera y de mucho más. Y ya estamos aquí los tres otra vez. Tony, Antonio Ruzafa, ¿cómo estáis?
¿Qué hay?
Muy bien, aquí estamos. Buenos días.
Algo que contar así para empezar.
De momento saludar a Josete, que esperemos que siga
en sus labores.
En sus labores eróticas.
Nada, contar pues poco. Yo prefiero dejárselo a los autores de las películas que vamos a analizar, que saben contar historias y mitos y leyendas seguramente bastante mejor que yo.
Bueno, yo soy muy cuentista, ¿eh?
Bueno, sí, cuentistas somos todos, pero
bueno, hay gente que es más cuentista que nosotros y no los vamos a citar hoy. Pero todos los tenemos en mente. Pero ahora sí, vamos de lleno a este ciclo, a mitos y leyendas. Y tras esta editorial en la que he citado a este señor, a Joseph Campbell, y podríamos haber citado otros cuantos, que han analizado durante el siglo XX, pues como hizo Vladimir Propp, la morfología del cuento, ¿no? Han hecho que, bueno, que los cuentos y mitos y leyendas no solo sean un caso infantil, sino que sirvan también para analizar ciertos arquetipos de la psicología humana en todas las culturas, ¿no? Y la primera película de la que vamos a hablar hoy, Big Fish, pues trata muchísimo todo esto, ¿no? Big Fish, del año 2003, Tim Burton, una gran película que cuenta, pues bueno, pues como William Bloom, no tiene una relación muy buena con su padre a partir de su boda, ¿no? El inicio de la película, con Albert Finney. Pero tras enterarse de que padece una enfermedad terminal, pues decide apoyarlo, estar ahí con él. Y en esta película, pues bueno, lo que nos está contando es que el padre de William, Albert Finney, pues le ha relatado a su hijo siempre la historia de su propia vida de una manera muy, muy especial, ¿no? Una manera muy, pues que él se lo toma como que es todo mentira y que nunca le ha contado la verdad y que sigue tratándolo como un niño, ya incluso en su propia boda, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el dilema, ¿no? Entre padre e hijo y esta relación que hacia el final de la película pues todo se va suavizando y mientras tanto en la película pues está este maravilloso cuento que está en la mente del personaje de Albert Finney, ¿no? Y que, bueno, que de alguna manera en la película trata de justificar el porqué, la existencia insistente de este relato en la vida de ambos. Si os parece, vamos a entrar directamente a escuchar el primer corte de Big Fish, en el que precisamente, es un corte bastante largo, en el que precisamente va desde esta discusión tras la boda del hijo hasta cuando el hijo empieza a contar la historia de su padre.
No soy más que una nota al pie de página en esta historia. No soy más que el contexto para tu gran aventura. Que, por cierto, nunca sucedió. El día que yo nací, estabas vendiendo chucherías en Wichita.
Venga, güera, a todo el mundo le encanta esa historia.
No, papá, no es cierto. A mí no me encanta esa historia. Ya no, no después de escucharla mil veces. Me la sé de memoria, papá, con todos tus latiguillos igual que tú. Solo por una noche, una sola noche entre todas las de tu vida, el universo no giraba en torno de Edward Bloom. ¿Cómo no te entra en la cabeza?
Lamento haberte avergonzado.
Te avergüenzas a ti mismo, papá, pero no te das cuenta. Después de aquella noche, no volví a hablar con mi padre durante 3 años. Soy William Bloom, de United Press International. Si pudiera... Nos comunicábamos de forma indirecta. En sus cartas y felicitaciones de Navidad, mi madre me escribía en nombre de los dos. Y si les llamaba por teléfono, mi madre siempre decía que papá estaba paseando o en la piscina. Muy propio de nosotros, nunca hablábamos de lo que no hablábamos. La verdad es que yo no veía nada mío en mi padre. Y no creo que él viera nada suyo en mí. Éramos como desconocidos que se conocen muy bien. Al contar la historia de la vida de mi padre, es imposible distinguir entre los hechos y la ficción, entre el hombre y el mito. Lo mejor que puedo hacer es contarla tal como él me la contó a mí. A veces no tiene sentido y en gran parte nunca pasó.
Pues inspirada en una novela de Daniel Wallace, Big Fish explora un nexo padre-hijo bastante conflictivo, ¿no? Cuesta luego interpretar Big Fish más allá de su encanto fantástico, sus concesiones a situaciones muy manidas, típicas de las aventuras de personajes muy santificados, que acaban teniendo éxito, típicas que se cuentan pues a los niños antes de que se vayan a la cama. Hay una idealización de la fidelidad matrimonial, del amor monogámico. El hijo, una de las cosas que pretende también es averiguar, pues discutiendo las invenciones de su padre, pues eso, si era un jeta, si era un mentirosillo que lo que hacía era engañar a su mujer y con tanta historia, y más bien pues descubre lo contrario, ¿no? Que ese amor tan pasional de los padres era casi el motor de su imaginación y de su relato. Y luego, pues por supuesto, también la apreciación del cine de Burton, es necesario también asumir cierta crítica frontal a la sociedad que nos envuelve y sus injusticias estructurales, ¿no? Este lugar para la crítica, creo yo, que defiende al individuo excepcional, que se realiza fuera de las tendencias alienantes de la cultura de masas, ¿no? Acordaros también, por ejemplo, de Eduardo Manos Tijeras, esa ridiculización de la clase media y ese tipo de cosas.
Bueno, para mí es ese, el que comentas tú, es el gran tema de la película. Por lo menos uno de los... Para mí hay dos grandes temas en esta película. Primero está este, esta incomprensión de, entre el mundo de un hijo y el mundo de un padre. Un distanciamiento que es común en todos. Yo creo que todo el mundo nos cuesta... Hay un momento en la vida que nos cuesta un poco entrar en la perspectiva de nuestros padres y en la forma de ver... su forma de ver la vida, pero al final de la película sí que hay, ¿no?, esta aceptación, esta asimilación de la perspectiva de por parte de, del hijo, no sé cómo se llama, William. De William hacia su padre.
Edward.
Hay una... No es una asimilación de ese mundo fantástico, pero sí una aceptación, ¿no?, de... Ahora ya sé por lo que has pasado, ya sé lo que has sufrido y entiendo por qué cuentas esas historias de esta forma. El otro gran tema de la película para mí es la ficción como reflejo de una realidad. Uh-huh. Tanto como embellecimiento, pero que al fin y al cabo como un reflejo de una realidad que es latente en todos los cuentos.
Sí, ese es el tema, creo yo, de todo el ciclo de hoy, ¿no? La fábula. Es decir, a través de una historia real, pues recrearla de una manera pues más, más emocionante y más pues llevadera, ¿no?, para la persona que ha llevado esa vida, ¿no? Es el caso de Edward Bloom, que a través de la película, pues nosotros, el espectador, primero empatiza un poquito con el hijo al pensar que, bueno, lo está tratando como un niño al seguir contándole cuentos, pero a través de lo que cuenta la película, creo que todos los espectadores empezamos a empatizar muchísimo con el personaje de Edward Bloom, de Albert Finney, del Edward Bloom adulto, ¿no?, el Ewan McGregor, que es el personaje que interpreta a Edward Bloom en la parte fantástica. Sentimos esa empatía porque vemos que realmente lo que está contando, de alguna manera, es suavizar una vida que ha tenido dura. Le ha tenido una vida muy dura como en su profesión. Y lo que está tratando todo el rato es hacia sí mismo más que hacia su hijo, aunque hacia su hijo también, sino a sí mismo es tratar de recordar su vida de otra manera, ¿no? Y que no, pues bueno, pues no tener cierto, que no le traumatice pues una vida difícil, ¿no?
Sí, es la ficción como campo para dar rienda suelta a esos sueños y a esa forma de ser que nos hubiera... O sea, como nos hubiera gustado ser.
Yo creo que hay otra constante, que en el cine de Burton es muy típico y que asoma en este film, que es la empatía que tiene hacia los personajes que a priori pueden resultar un poco terroríficos, ¿no? Pero que esconden tras de sí una profunda aflicción debido a su condición de seres rechazados, ¿no? Es decir, a los personajes solitarios. Todos los personajes que vemos en este cuento mágico son personajes rechazados, de alguna manera. Uh-huh. Uno porque es un hombre lobo, el otro porque es una bruja, el otro porque es un tío muy alto, las siamesas, ¿no? Todos son personajes extraordinarios, muy poco comunes y alejados de lo que es común. Y Tim Burton consigue, a través de Edward Bloom, en esta película, unirlos a todos en una fábula extraordinaria que, de alguna manera, ensombrece esa soledad, ¿no?, que puede ser la que tuviera también el propio Edward Bloom, ¿no? Y bueno, si queréis añadir algo más sobre todo esto, y si no, escuchamos el siguiente corte.
Mejor vamos a por el siguiente corte.
En el que vamos a escuchar, pues como definitivamente al final de la película ya es el médico que asistió al parto de William Bloom, el que lo redime un poco respecto al dilema que tiene con su padre.
¿Alguna vez tu padre te contó la historia de cómo naciste?
Sí, miles de veces. Pescó un pez que era impescable.
No, esa no. La verdadera historia. ¿Alguna vez te la contó?
No.
Pues tu madre llegó sobre las 3 de la tarde. La trajo un vecino porque tu padre estaba fuera, haciendo negocios en Wichita. Naciste una semana antes, pero no hubo complicaciones. Fue un parto perfecto. Tu padre lamentó mucho no poder estar aquí. Pero entonces no teníamos costumbre de permitir que los hombres entraran en la sala de partos, de modo que no sé si su presencia habría podido cambiar mucho las cosas. Y esa es la verdadera historia de tu nacimiento. No es muy emocionante, de verdad. Y supongo que si tuviera que elegir entre la historia verdadera y una versión rebuscada sobre un pez y una alianza de boda, es posible que escogiera la versión fantástica. Pero solo es mi opinión.
A mí me ha gustado su versión.
Pues está muy bien este corte, porque habla un poco de esa dicotomía entre el padre y el hijo Bloom, ¿no? Y también me gustaría indicar que, por ejemplo, Tim Burton, tanto Tim Burton como el productor, que ahora mismo no me acuerdo quién es, eran personajes, bueno, y por supuesto también el guionista, eran personajes que no habían tenido muy buena relación con sus padres y se sintieron de alguna forma cautivados por esta película, o sea, por la idea de realizar esta película, porque la mayoría no había tenido oportunidad, como William en esta película, de al final de las vidas de sus padres, digamos que reconciliar sus perspectivas, sus visiones vitales.
Sí, bueno, al fin y al cabo la historia de este Big Fish, de este gran pez que no puede crecer en su pequeña pecera, es una metáfora bellísima de la negativa de un hombre a sufrir las decepciones de la vida, ¿no? Una historia que deja, tras su aparente mensaje de optimismo y alegría, una cierta sensación de tristeza.
La historia del pez, que contiene símbolos muy claros, ¿no? Ya en el primer plano de Big Fish, pues late un simbolismo muy revelador, ¿no? La relación entre el gran pez, la pesca, un proceso de autodescubrimiento, la pesca como acceso a la sabiduría, como una individualidad más fuerte, más radiante, más satisfecha. Tiene antecedentes puntuales, por ejemplo, en la pesca del salmón en la mitología celta. Y luego pues está el otro símbolo, que es el del agua, que es el símbolo tradicional de la fuente de la vida, ¿no? De las corrientes, de los cambios, de las transformaciones, de lo líquido, ¿no? El agua es el misterio de la creación y la recreación de la vida.
En definitiva, Big Fish, una película imprescindible para los que quieran acceder a este mundo de fantasía y de sueño, porque al fin y al cabo, ¿qué tiene de malo soñar, ¿no? Que yo creo que es el mensaje que quiere dejar esta película.
Luego despiertas.
En el caso de este hombre, ¿no? Se muere al final.
Bueno,
¿no?
El final, habrá que decir algo de ese final, ¿no? Tan fantástico, hombre, que tiene, ¿no?
Sí, este corte precede justo a cuando finalmente el hijo entra en ese terreno de la fantasía, y para que su padre se vaya tal y como él ha vivido, él quiere creer haber vivido su vida, pues le cuenta el cuento de su vida, ¿no? Y cómo se lo llevan al agua y lo echan allí y se convierte en un gran pez, y el personaje interpretado por Albert Finney, Edward Bloom, fallece oyendo las palabras de su hijo contando un cuento. Me parece precioso, porque un hombre que ha defendido durante toda su vida el valor de la fábula, el valor de esa otra realidad, ¿no? De la imaginación y del sueño, de la fantasía, ve que su hijo finalmente accede a entrar en ese terreno, ¿no?
Pues, y luego recuerda un poco a 8:30, ¿no? Ese aire festivo así circense, ¿no?
Sí, 8:30 sí. No deja de ser.
Salen todos los personajes, ¿no? que ha ido relatando Albert Finney, ¿no? A lo largo de la película, salen ahí como recogidos, como en un homenaje, ¿no? Ahí un funeral muy, muy festivo.
Sí, es que 8:30 también podría ser perfectamente en este ciclo, Mitos y Leyendas. Pero bueno, como ya la vimos en otro ciclo, pues la apartamos un poquito. Vamos a la siguiente película, que es del año 2006, una película también muy especial, una película que es una orgía visual. Es una maravilla visual dirigida por el director indio Tarsem Singh. Y es ni más ni menos que The Fall, el sueño de Alexandria, que, bueno, que viene a ser más o menos lo mismo de
¿Alexandria o Alexandria?
Alex.
Bueno, la versión doblada la llama Alexandria o Alexandria, no recuerdo. Pero bueno, sí es posible que sea Alexandria. Una película de producción mayoritariamente india, pero que los títulos de inicio pone que está presentada ni más ni menos que por Spike Jonze y por David Fincher, lo cual dice mucho de lo aclamada que fue esta película.
Bueno, aclamada...
Ya está, pero por lo menos...
Odiada y amada y de todo.
Por lo menos en su preproducción, ¿no? Antes de que saliera, pues ya estaba pues bien alabada.
En buenas manos, sí.
Por estos directores que seguramente pues también pusieron su dinero para la producción de la película. Porque creo que se rodó en cuántos, veintitantos
sí,
países,
en 28 países, sí.
Y ya digo que es un espectáculo visual impresionante. Y bueno, cuenta cómo en Hollywood en los años 20, tras una desafortunada caída, un especialista en secuencias de acción es ingresado en un hospital. Y allí conoce a Alexandria, una niña con un brazo escayolado, a la que hace una promesa. Si ella le consigue morfina, él le contará una historia maravillosa. Y bueno, y el relato se extiende a todos los rincones del mundo. Es un remake de la película búlgara Yo Ho Ho del 81, dirigida por Sako Heskija. Y bueno, y lo que sucede en la película es lo mismo que en Big Fish, realidad e imaginación, ¿no? Todo por esta relación de mutuo acuerdo entre este especialista en el hospital y la niña, ¿no? Que tiene una imaginación sin parangón. Tony.
Pues nada, me gustaría escuchar ya el primer corte, escuchar estos personajes tan, tan especiales que tiene la película.
Bueno, pues vamos a ello. Vamos a escuchar cómo conoce este chico, este especialista, a Alexandria.
Esta nota es mía.
¿Tú eres Alexandria?
Sí.
Tu nota entró volando y aterrizó en mi cama. La has escrito en chino, no la entiendo.
Si no la entendiste, es que no tienes que entenderla, porque la nota no es para ti.
Me llamo Roy. ¿Qué te ha pasado en el brazo?
Me caí.
¿Y yo?
Estaba cogiendo naranjas.
No me digas.
¿Cómo vas al servicio?
No voy. Me dejan hacerlo aquí.
¿En la cama?
Exacto.
No me lo creo.
Oye, Alexandria, ¿sabías que te llamas igual que Alejandro Magno? ¿Que fue el mejor guerrero que ha existido nunca?
Sí, pero mi nota no está en chino, está en inglés.
No te escondas, ven aquí.
¡Oh, oh!
Te estoy viendo. Alexandria.
¡Oh, tranquilo! Ya hemos ido. Tranquilo.
¿Sabías que él buscaba un mensaje?
No armes jamás.
Se había perdido. Estuvo a punto de morir, separado de su ejército.
¿Encontró el mensaje?
¿Qué?
Que si encontró el mensaje. Alexandria Magna.
Acércate, ven y te lo cuento.
Roy Walker, ¿no? Un doble de acrobacias de los años 20. Pues eso, como has dicho tú, que se encuentra en el hospital... pues tras realizar ese acto peligroso que acaba en accidente, para no sé si se llega a decir en la película, pero se sugiere que para impresionar a su novia, ¿no? Sin embargo, pues ella lo deja por la estrella de la película, ¿no? en la que trabaja, y en el hospital por Roy conoce a esta niña Alexandria, esta niña que escuchábamos con la que tiene una conexión pues bastante especial, y entonces Roy pues comienza a relatar una historia sobre cinco personajes que buscaban vengarse del gobernador Odio, ¿no? Quien los había ofendido a través de sus acciones. A medida que Roy narra la historia, pues Alexandria imagina lo que va ocurriendo, ¿no? Es una historia, pues una fábula que permite a la niña hacer volar su imaginación, poniéndoles rostro a los personajes, el del propio Roy, el de las personas que de una u otra manera pues están relacionadas con ella en el hospital, de su propia familia, pues todo esto mezclado con paisajes y un colorido pues que solo pueden salir de la imaginación de una niña.
Sí, sí. Javi, perdona.
La historia es un poquito similar, bueno, a un cuento de hadas típico, pues como la princesa prometida, ¿no? Que va tomando forma a través del imaginativo del que la está contando y de la niña, ¿no? Que es sobre todo el punto de vista de la película y que relaciona a todos los personajes que tiene alrededor en la vida real con los personajes que suceden en el cuento que le están narrando, ¿no? Y así vemos como la enfermera del hospital, pues es la chica esta de la que está enamorada Roy, ¿no? El personaje de Roy, que es este especie de zorro, ¿no? Va así enmascarado. Y vemos como pues el chico negro es que lleva el carro de las naranjas en la vida real, pues es el esclavo del cuento, que también se une al chico este, como, pues, bueno, todos en contra de ese gran odio, ¿no? Uh-huh. Por el que van. Y al fin y al cabo, la niña va recreando en imágenes, que es lo que vemos en la película, a partir del relato que le va contando improvisadamente, creo que hay que decirlo, Roy, ¿no?
Siento ser el que corrige siempre, pero el negro es el que lleva, el chaval negro es el que lleva el hielo.
Es verdad, sí. Tienes razón, es verdad.
Y bueno, por otra parte, hay en esta pareja hay un enfrentamiento, ¿no?, de perspectivas. Él cuenta una aventura desde una visión más desencantada. El cuento que relata es algo muy, muy descreído, ¿no?, con muchas desgracias. Pero ella intenta redirigirlo hacia terrenos más esperanzadores, ¿no? Hay aquí un enfrentamiento entre perspectivas, el desencanto del adulto y la visión ilusionante de la niña.
Y luego está también la presencia de, así de, que a mí me llamó la atención, no es una tontería, pero ha sido homenajes al cine mudo, ¿no?
Hombre, es muy homenaje al cine toda la película. Empezando con el prólogo, ese prólogo muy de videoclip. Este director, Tarsem, era director de videoclips. Recordemos que dirigió Losing My Religion de Rem, si no me equivoco. Y el principio de la película ya es una declaración de intenciones sobre lo visual de la película, ¿no?
Incluso a los orígenes, ¿no? Porque, de hecho, viniendo aquí de camino a la radio, imaginaros que me pongo a hacer un monólogo ahora, ¿no? Viniendo de aquí de camino, hablamos de esa escena en la que aparece reflejado a través de una lente de una puerta o a través del ojo de una puerta.
Sí, en este corte se escuchaba el caballo era justo ese caballo que se ve a través de la puerta.
Exacto.
Eso no es fortuito. Y tampoco cuando la niña empieza a jugar con el dedo, y ve el dedo cuando cierra un ojo y abre el otro y ve cómo el dedo cambia. Todo eso no es fortuito. Estos son relaciones directas a ese mundo del cine que se le va a abrir a esta niña a partir de lo que sucede en esta película, ¿no? Porque esta niña nunca ha ido al cine y está en un sitio donde se hace cine, ¿no? Y bueno, por hacer un poquito de spoiler, al final terminan haciendo una pequeña proyección cinematográfica en el hospital. Y la película termina con un epílogo directamente documentalista, de tono documentalista, que es un homenaje directo a las películas de cine mudo, a Lester Keaton, Charles Chaplin.
También hay cierto homenaje al cine de postales, que se decía, ¿no? A Lawrence de Arabia y todas estas películas de David Lean, ¿no? Sobre todo esas escenas en el desierto. Sí.
No sé si era Spike Jonze o David Fincher, uno de los dos, que dijo que era como una película de... O sea, como si Tarkovsky hiciera El Mago de Oz o algo así. Y bueno, lo de, para terminar con lo del cine mudo, que creo que se ha revalorizado con el tiempo eso, ¿no? Porque luego se han hecho muchos homenajes al cine mudo, como de Artis, como Hugo de Scorsese, y eso le da casi como un toque de visionario, ¿no? Al cineasta. Y luego también lo que has dicho de la visión poética esa del relato que tiene de los modales narrativos de La princesa prometida, ¿no? Esa película
de Rob Reiner,
sí, de los 80, pues tan reconocida. Y luego pues también pues lo que estábamos explicando un poco, la sinopsis de la historia que le cuenta, que nos podría también servir para introducir el segundo corte.
Que vamos a escucharlo ya, que precisamente pertenece pues a un extracto de ese fantástico cuento que le va contando a la niña.
Nunca podrán reemplazar a quien me han arrebatado. A mi hermano.
¿Por qué habla así?
¿Por qué es tu padre?
Mi padre está muerto.
¿Qué?
Vale, ¿y cómo quieres que hable?
Fuimos muy felices.
Normal, como tú.
Pude haberte salvado, pero fui débil. Mudaré mi dolor por una venganza sangrienta. Ahora soy fuerte. Buscaré en todos los confines de la Tierra. Encontraré al gobernador Odio y lo mataré con júbilo. Por el honor del bandido azul, juro que aniquilaré al gobernador y a todo lo que él ame. ¡Odio, voy a destruir todo lo que amas!
¡Todo lo que amas!
¡Todo lo que amas! Y todo lo español que encuentre.
Yo creía que era español.
No. Era francés.
Pues a esta altura del relato ya se ve cómo Alexandria comienza como a confundir la realidad con la ficción y ver reflejados ciertos personajes del hospital de la historia, lo que hemos dicho. Y este corte pues es tremendo, ¿no? Es de un surrealismo y de un absurdo que a mí incluso pues me hace gracia. Ese modo de narrar improvisando, ¿no? Casi como que es la niña la que le va dictando la historia de alguna manera a Roy, ¿no? La va adaptando para que ella la entienda y se sumerjan al final pues los dos en la historia al unísono, ¿no? Es como una historia que es la unión y es la amistad que tan sincera que surge entre los dos personajes.
Sí, al final los narradores acaban siendo los dos.
Sí, lo que yo creo es que hay un acuerdo mutuo. Él necesita morfina y la niña necesita imaginación, necesita su dosis de relato y de fantasía, una niña terriblemente imaginativa. Y bueno, y entre eso, pues, él le cuenta el relato y la niña le dice, no, adáptalo por este terreno. Y él se lo tiene que llevar por ahí, ¿no? Y en este corte es muy gracioso porque él empieza hablando con una voz y decía tal y tal. Y la niña le dice, no quiero que hable así, quiero que hable como tú. Y continúa hablando normal, ¿no? Uh-huh. O le dice, o cuando él dice, voy a matar a todos los españoles. Y la niña
a todo lo español.
A todo lo español, porque el odio ese se supone que es español,
sí,
¿no?
Sí, es el típico, bueno, como si fuera, no sé, un señorito, ¿no? Sí. De engominado. A mí me recuerda mucho la visión que tienen de lo español. En muchos lugares no hispanos, ¿no? Como algo muy folclórico, muy, muy exótico. Y sí tiene ese toque, ¿no? de cliché.
Y le dice la niña, dice, no era español, y dice, no, era francés. Bueno, y así todo, ¿no? También hay un momento en el que el personaje femenino, este que interpreta a la vez la enfermera y a la chica esta, a la amada, estornuda, porque la niña estornuda, entonces se mezcla ahí, ¿no? Realidad y ficción. Esto es un poco metalenguaje, ¿no? Lo llamaría de alguna manera, el mezclar el propio relato con el relato de primer nivel, que es el que cuenta la historia del hospital. Y esto es muy chulo. Esto yo solo lo he visto en La historia interminable de Michael Ende, ¿no? Cómo los personajes se adaptan al lector, ¿no? Que está leyendo el cuento.
Nos vamos a quedar sin películas que mencionar en los extras.
Sí, las estamos todas mencionando aquí, pero bueno, hay otras muchas, ¿no? Y aparte de todo esto, The Fall pues es, pues, como hemos dicho, un espectáculo visual. Quizá de las tres películas en las que estamos hablando hoy, pues es un poquito la que se queda ahí más infantiloide, ¿no? Porque si las otras sí que tienen una moral.
Un mensaje, ¿no?
un mensaje. Así también esta no bastante tiene mucho. Adulto, sobre todo la siguiente película que vamos a ver. Esta, pues bueno, pues se queda ahí en el terreno más infantil.
Sí,
¿no?
Del cuento puro y duro, sí. Es una, pues eso, al final es unir folclore, el mito, el relato, ¿no? Hay como diversas mitologías, ¿no? Cada personaje de los que aparecen representa ahí, ¿no? Pues como unos, como una serie de leyendas. Y a través de los personajes estos tan peculiares, pues se desarrolla una historia que al final pues es una historia de venganza, de amor, simplemente.
Sí, bueno, se podría decir que el mensaje de la película no está en el cuento que le están narrando, que es un cuento improvisado y es todo lo que quiere la niña, sino que es más bien, volvemos otra vez al mensaje de Big Fish, a que, ¿por qué no soñar, no? Y estamos en la tierra de los sueños, Y él, la niña se alimenta de sueños y de imaginación, y el chico este se lo da, ¿no? Y además, luego se cambian las tornas. La chica, cuando está cogiendo la morfina, se hace daño en la cabeza y la vuelven a ingresar con la cabeza vendada. Y él es el que, ya no necesitando morfina ni nada, sino porque le ha tomado cierto aprecio, pues continúa contándole la historia, porque sabe que la niña lo necesita, ¿no? Para superar ese dolor que de los golpes
sí,
que está teniendo.
Empatizan mucho los dos, sí.
Y bueno, la recomendamos un montón, The Fall, porque es una película extraordinaria, al igual que lo es la siguiente película, La vida de Pi, del año 2012, dirigida por el director taiwanés, creo que es Ang Lee, y que fue nominada ni más ni menos que a 11 Oscars, 11, y se llevó 4, mejor director, fotografía, banda sonora y efectos visuales. Un peliculón, creo que, bueno, para mí es el favorito de estas tres de las que vamos a hablar hoy.
¿Favorito? ¿Para ganar un título o algo?
No,
favorito. Estaría bien, ¿no? De darle un título a la que nos guste más.
Ya lleva 4 Oscars, o sea que... No, pero que para mí, que es mi favorita, sí.
La bota de oro.
Mi preferida, entre las tres, porque creo que habla de todo, ¿no? La sinopsis. Así, básicamente, en un naufragio en medio del Océano Pacífico, el joven hindú Pi, hijo de un guarda de un zoo que viajaba de la India a Canadá, se encuentra en un bote salvavidas con un único superviviente, un tigre de Bengala llamado Richard Parker, con quien labrará una emocionante, increíble e inesperada relación. Pero la película es mucho más, y si os parece vamos a escuchar ya el primer corte en el que se presenta uno de los temas que vamos a discutir después de escucharlo.
En lugar de ir saltando de una religión a otra, ¿por qué no empiezas por razonar? En unos pocos siglos, la ciencia nos ha aportado más información sobre el universo que la religión en 10.000 años.
Eso es cierto. Tu padre tiene razón. La ciencia puede enseñarnos más sobre lo que hay fuera, pero no sobre lo que hay aquí dentro.
Ya, algunos comen carne, otros comen verdura. No espero que los cuatro estemos de acuerdo en todo, pero preferiría que decidieras creer en algo con lo que yo no estoy de acuerdo antes que ver cómo lo aceptas todo a ciegas. Y para eso, hay que pensar racionalmente. ¿Lo has comprendido? Bien.
Quiero recibir el bautismo.
De modo que eres cristiano y musulmán.
E hindú, por supuesto.
Y judío, supongo.
Bueno, estoy dando clases de la cábala en la universidad. ¿Y por qué no? La fe es una casa con muchas habitaciones.
¿No hay ninguna para la duda?
Oh, muchas. En todos los pisos. La duda es útil. Lo que hace es mantener viva la fe. La verdad es que uno no conoce la intensidad de su fe hasta que la pone a prueba.
Bueno, no lo he comentado en la sinopsis, pero la vida de Pi es el relato que le cuenta el propio Pi, ya adulto, a este chico canadiense, este escritor canadiense al que le han recomendado que vaya a verlo porque le va a contar una historia extraordinaria, ¿no? Sobre cómo sobrevivió tantos días en el Pacífico
Una historia que le hará creer en Dios.
Sí, una historia que le hará creer en Dios, como hemos escuchado en este corte. Un corte que hablaba pues de uno de los temas fundamentales de la película, que es la religión y la fe. Sí. Es muy curioso cómo este hombre, ya adulto, pero también ya desde joven, se interesa por todas las religiones habidas y por haber, y es seguidor de todas.
En la escena escuchábamos cómo el padre le recrimina sus creencias al chico, ¿no? desde la atalaya de la razón científica y laica, con lo que, bueno, nos queda para el resto de la película una elección de la fe como algo casi jovial, ¿no? Yo creo que se explica así, que se defiende el creer en Dios como una vía fantástica hacia una vida pues terrenal, pues de más felicidad, ¿no? Y es una elección muy estética, ¿no? Que más estética que otra cosa, ¿no? Que propone la película, ¿no? Más no tan fideísta, sino más superficial, ¿no? Aunque esto a veces es confuso porque luego hay ambigüedad, ¿no? Hay un poco de indefinición en el pensamiento del chico. Vamos, si me dices que es un fideísta radical, pues también me lo podría creer. Luego, pues, está la duda de si renuncia o no a ese sincretismo religioso, de combinar religiones, habría que analizarlo, porque sí es verdad que a veces da la sensación de que a pesar de todo sigue siendo hinduista o, no sé, por sus plegarias o por sus pensamientos, pero en definitiva, pues La vida de pie es una obra que es más de plantear dudas, yo creo, que de resolverlas.
Sí, para mí, bueno, el personaje de Pi, lo que vemos en él es una humilde aceptación de su ignorancia, ¿no? Él está dispuesto a absorber el conocimiento y a absorber otros puntos de vista de lo que él no puede explicar. En este aspecto es un personaje, para mí, absolutamente puro. Es un personaje puro, es un personaje como una hoja en blanco. Y bueno, y es, también todo este tema de religiones que él va adquiriendo y practicando, para mí es un paradigma, ¿no? Como de esta coexistencia de religiones y creencias que bueno, que es lo que intentamos en la era moderna, pero parece que no va a ser posible. Sí. Por otra parte, en este corte también escuchamos al padre, que sí que es el, digamos, es el cumple el papel de lo racional y de la crítica a la percepción también, a lo que se percibe y a lo que intenta explicarse de lo que no se percibe. Aunque también, como comprobaremos después, también es un personaje mucho más abierto a una naturaleza violenta innata en el ser humano. Por otra parte, la madre, que creo que no la escuchamos aquí en este corte, sí que es representa más bien ese peso de la religión, ¿no? Tanto pasional como en lo identitario y en lo tradicional.
Sí, yo creo que muy bien es justo el dilema que tiene el propio Pi ya desde adolescente con todas las religiones a las que sigue y la propia naturaleza, condición humana, ¿no? Todas las religiones no justifican ninguna la violencia, ninguna de las religiones, y sin embargo, pues él tendrá que acceder a reconocer que la violencia en el ser humano existe, ¿no? Y a partir de aquí, y además de que es un chico extremadamente cultivado, porque antes de la escena principal de la película, o sea, quiero decir, de todo el relato en el agua, vemos que este chico es muy inquieto. Y llegamos a ver hasta tres libros que está leyendo. Uno es La isla misteriosa de Julio Verne, en el que en la portada ya vemos al tigre. Otro libro es uno de Dostoyevsky, en el que aparece Noches Blancas. Y otro libro es El extranjero, de Albert Camus.
Que precisamente este libro, del extranjero, es que es la obra cumbre de...
del existencialismo francés.
Bueno, él rechazaba la etiqueta de existencialista. Pero sí, realmente sí. Sí que se puede analizar desde esa perspectiva. Pero también sobre la cumbre del absurdismo, que es una, digamos, una corriente que ensalza lo absurdo de buscar respuestas a preguntas que sobre el ser humano, ¿no? Cuando no encontramos esas respuestas. Es decir, que es absurdo hacerse tantas preguntas cuando el ser humano tiene un comportamiento totalmente ilógico en sociedad.
Sí, también tiene mucha relación con el tema de la madre, ¿no? Creo que yo esta novela, porque si no me equivoco, el protagonista, Albert Camus, va a ver al entierro de su madre o algo así, y en la vida de Pi, pues su madre fallece en el hundimiento de este barco, y bueno, luego haremos un poquito más de spoiler respecto a esto. Pero lo que quería decir es que al fin y al cabo se mezcla toda su cultura literaria con la fe y surge este relato. Surge el relato del chico atrapado en el océano con un tigre de Bengala. Un tigre de Bengala que es metáfora, bueno, pues de la violencia, ¿no? Del animal, ¿no? Que no tiene por qué no ser puro, es un animal puro, pero es un animal salvaje, esa es la palabra, salvaje.
Para mí es una representación más bien de lo que es la naturaleza. Para mí ese viaje en barco entre Pi, de Pi y Richard Parker, el tigre, para mí es una dialéctica, ¿no? Entre lo que es la naturaleza, la razón y la creencia.
Sí, es lo que ha vivido él. Él ha vivido entre la razón heredada de sus padres, la fe que él ha querido seguir de todas las religiones y la propia naturaleza, rodeado siempre de tantos animales, ¿no?
Sí, de hecho, en ese barquito, antes de quedarse solos el tigre y él, se produce una selección natural muy, muy rápida, ¿no? Que unos se comen a otros, unos matan a otros, unos animales matan a otros, y él acaba formando parte de esa selección natural a la que de alguna manera vence también al mantenerse con vida a pesar de estar con un tigre en un barco, vamos, que es un circuito cerradísimo.
Pues mira, justo antes de poner el segundo corte vamos a hacer el spoiler, porque lo tenemos que hacer, si no, no explicamos bien la película. Imaginamos que La vida de Pi es esa gran película, la han visto todos, ¿no? Y tenemos que hacerlo para explicarla un poquito. Como bien ha dicho Ruzafa, al principio, bueno, en el momento ese cumbre en el que se queda, en el que se hunde el barco, llegan al barquito salvavidas, ¿no? Llegan una cebra, un orangután, una hiena y sí. Luego más tarde aparece el tigre.
Sí.
Y vemos cómo el orangután llega en unas bananas, ¿no? Que luego cuando está contando el relato le dicen, oye, que los plátanos no flotan, eso es imposible. La cebra que está herida y que la hiena pues la ataca y se la come y también consigue también pegarle al orangután y bueno, y en vista de todo esto, cuando ya no puede más Pi y él grita, aparece el tigre de Bengala, ¿no? Aparece el tigre de Bengala para violentamente ir a por la hiena directamente, ¿no? Y matarla. Cuando los mexicanos lo encuentran en Canadá al niño, cuando ha llegado, le piden que por favor cuente la historia real. Y la historia real es que el orangután era su propia madre. La cebra era un chino budista que estaba en el barco. La hiena era el cocinero este, interpretado por Gerard Depardieu, un personaje sin escrúpulos. Y obviamente el tigre de Bengala, Richard Parker, era el mismo. Entonces, escuchando el siguiente corte, pues vamos a entenderlo todo mucho mejor.
¿Puedo preguntarte algo?
Claro.
Te he contado dos historias sobre lo que pasó en el océano. Ninguna explica lo que causó el hundimiento del barco. Y nadie puede demostrar qué versión es cierta y cuál no. En ambas historias, el barco se hunde, mi familia muere y yo sufro.
Cierto.
¿Cuál de las dos historias prefieres?
La del tigre. Es la mejor historia.
Gracias. Lo mismo pasa con Dios.
Pues otra vez la misma cuestión que en el resto de la película, la ciencia, la realidad, o la utopía, o el mito, o el opio del pueblo, ¿no? Aquella frase de Marx, históricamente muy mal interpretada, porque no era cuestión de coger y quemar los templos, sino pues había que entenderlo como eso, que la gente pues al final tiene esa necesidad de religión o de fe o de Dios, básicamente porque el mundo y la realidad son una M. Y entonces, pues, como el mundo es así de horrible y de injusto y de todo, surge la religión, y mientras la utopía no se haga terrenal, cosa que está complicada, pues estará, la utopía tendrá que estar de otro lado y su búsqueda pues será espiritual, será trascendental y será pues por los medios que sean.
Y hay una escena que quiero, un poco a propósito también, aunque también colándola un poco, una escena que quiero resaltar es cuando ya Pi y el tigre separan caminos. Uh-huh. Que el tigre se adentra en la selva y ni siquiera se gira, ¿no?
Sí, él llora porque dice que se despide fríamente. No se despide, se va fríamente y no entiende cómo, ¿no?
Para mí es un símbolo, más para mí bastante claro, de que se llame Dios, se llame naturaleza, son identidades completamente independientes del hombre, aunque el hombre se esfuerce un poco en dar sentido a través de fábulas o a través de lógicas, otras corrientes, a la naturaleza, bueno, a Dios, a la creación, a la naturaleza, que al fin y al cabo son identidades independientes, igual que la naturaleza también es una identidad independiente, y la Tierra va a existir, y la naturaleza va a existir independientemente del hombre o no. O sea, no sé si me entiende alguien.
Sí, bueno, yo también lo veo así. Lo veo también como que es en el momento en el que, ya llevándomelo al relato realista, es el momento en el que él se da cuenta de que ha perdido ese valor, ¿no? Esa fuerza sobrenatural que lo hace sobrevivir en el Pacífico, ¿no? Y es el momento en el que ya sabe que vienen hombres como él a rescatarlo y ya no necesita ese tigre de Bengala encima. Ya no lo necesita, ese valor, esa fuerza y esa violencia animal. Y llora pues como lloraríamos cualquiera al vernos rescatados, ¿no? Y luego, pues bueno, en el relato él se lo lleva a su terreno y cuenta esto de cómo el tigre se fue fríamente. Y luego, volviendo al corte que hemos escuchado, y en el que él dice, prefiero, el escritor dice, prefiero la historia del tigre, y él le contesta, pues lo mismo sucede con Dios, ¿no? Es para finiquitar un poco el tema de la religión, ¿no? Es cierto que todas las religiones tienen ese discurso fabuloso, fantástico, todos, y que al fin y al cabo pues son metáforas, ¿no?, de una realidad que es innata al ser humano y que es la única manera de contarla para que se pueda calar en el espíritu, ¿no? Una manera con un discurso de fábula o de mito o de leyenda, ¿no? Es de lo que trata este ciclo.
Es que la realidad del viaje de pie es suficientemente desagradable como para no un poco convivir con ella mediante lo espiritual.
No, sí, sí, hiciera otra peli de la vida de Pi, pero contando esta vez, o sea, visualizando esta vez la historia que no vemos en esta, que quedaría una película totalmente diferente, ¿no?
Sí.
O sea, sería otro mundo.
Bueno, pues damos por finiquitado el monográfico, vamos rápidamente a citar alguna peliculita, una cada uno, va. Que ya hemos citado unas cuantas en medio del ciclo, otra que no hayamos citado.
Yo una película que considero perfecta, que es El hombre que mató a Liberty Valance, y que además es una película que se parece a estas en el sentido de que también te da a elegir entre dos versiones, ¿no? La que se ha aceptado y luego pues la que no. Hombre, no tiene tanta fantasía la película, pero sí es esa disyuntiva entre elegir entre una versión real y otra que no lo es tanto.
Yo hablaría de Las aventuras del barón Munchausen, del año 43, de Joseph von Bucky.
Que luego se hizo un remake de sí, Terry Gilliam.
Los Monty Python.
Terry Gilliam, exacto.
Bueno, parte de los Monty Python.
Pues yo voy a hablar de una película americana también, muy contemporánea de estas que hemos hablado, puesto que es del año 1999, de Frank Darabont, que es La milla verde, ¿no? Me parece también otra de las películas de tópico fantástico en el relato, que quiere contar con un mensaje también y con una moraleja final, que quiere contar otra cosa, ¿no? Una película que muy bien podía haber estado desarrollada en este ciclo. Y lo dejamos aquí porque ahora mismo, en breve, vamos a escuchar cómo Antonio Sempere nos cuenta lo acontecido en la cartelera. Buenas tardes, Antonio.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
La cartelera a tope.
La cartelera a tope, pero hoy nos hemos quedado un poco...
8 estrenos cada semana de promedio.
Pues tenemos muy muy poquito tiempo, un par de minutos o 3 minutos, para que nos cuentes algo sobre las que más te han parecido destacables. Creo que me querías hablar de Sweet Home, ¿no? Esa película de Rafa Martínez.
Sí, Rafa Martínez, aunque aparenta o disimula muy bien lo de ser española desde el título. Esta es una de la factoría de Filmax, la Fantastic Factory, de Julio Fernández, y bueno, el argumento tan socorrido de una escalera desvencijada en la Barcelona antigua y una pareja que tiene que ser desalojada y que se resisten por todos los medios a ello. Y bueno, a mí lo que me sorprendió es que fue muy, muy gore. Yo fui a verla a la hora inadecuada, recién comido, y las vísceras, pues, no sé, me salpicaban de la pantalla de una manera...
Bueno, pero viniendo mal. De esta factoría Filmax, se veía venir, ¿no?
Pues se veía venir, pero no sé, al estar ese icono de la belleza que es Ingrid García Johnson, me imaginaba yo algo más de sutileza.
Bueno, ¿y qué tal el viaje más largo, que dura 140 minutos, creo, ¿no?, de Josh Stillman?
Sí, sí, sí. Pues mira, es la segunda, bueno, de las novelas de Nicholas Sparks, que hay 10, pues la segunda que coincide en cartelera. Estaba Lo mejor de mí, que sigue estando, y ahora llega el viaje más largo. Y bueno, está protagonizada por uno de los hijos de Clint Eastwood y por eso en el tiempo contemporáneo y en el tiempo pasado, porque hay una historia de 1940, está protagonizada esa historia antigua por Ona Chaplin.
Una Chaplin. Sí, la nieta de Chaplin.
La nieta, o sea que va de nieta, de hijo y de familiares. Y bueno, se hace larga porque, claro, es inevitable que se haga larga con ese metraje, pero es que en realidad son dos películas en una. O sea, por un lado te cuenta la historia de los años 40 y por otra parte una historia de una pareja actual que se supone que se refleja una en la otra. Uh-huh. Y ahí está la supuesta gracia del invento.
Y para terminar, pues háblame un poquito de Suite Francesa, esa película de Saúl Dib.
Sí, pues bueno, está funcionando muy, muy bien en taquilla, hasta el punto que si no fuera por Los Vengadores, que siguen liderando la tabla, es la película más vista de la semana, quitando los Vengadores. Y bueno, está Christine Scott Thomas, el diseño de producción es impecable, impecable, una película como en los viejos tiempos. Y bueno, yo creo que está satisfaciendo a un público adulto que sabe lo que quiere y que es lo que se encuentra en pantalla. La duda ahora, a partir de hoy hasta el jueves en la fiesta del cine, bueno, por a ver hasta qué punto ese desembarco masivo de espectadores pues no modifica un poco la tendencia. Y yo es que quiero hacer fuerza para que vayan a ver un poco de cine español, a ver si a cambio de nada sube un poquito.
Bueno, pues yo creo que de las tres que me has dicho me voy a quedar con El viaje más largo, porque tiene un poquito que ver con el tema de hoy, que sean dos relatos, ¿no? Uno en los 40, o más dicho, y otro en la actualidad. Me ha gustado eso, sí. Y esto ya estamos ahora dentro de ese tema y me ha gustado mucho. Pues nada, Antonio Sempere, muchísimas gracias por estar otra semana más con nosotros.
Gracias a ti y ánimo y ir al cine, que esta semana está barato.
Pues sí, es verdad, es la fiesta del cine y ya iremos. Muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Pues como siempre, antes de marcharnos, quiero agradecer el trabajo de mis compañeros Antonio Ruzafa y Antonio Cristóbal, que cada vez están mejor, lo hacen mejor.
Voy al gimnasio.
Y por supuesto a José Martínez, que no podéis estar con nosotros, pero que ha trabajado para el programa de hoy. Y a Antonio Sempere, al que acabamos de escuchar, que también nos hace esa crítica de la cartelera todas las semanas. Y como siempre nos vamos con música relacionada con el tema de hoy, y como no podía ser de otro modo, lo hacemos con el aclamado tema principal de la banda sonora de La vida de Pi, titulado Pi's Lullaby, compuesta por Michael Dana e interpretado por Bombay Hajashiri, un tema que fue nominado al Oscar a la mejor canción en 2013 y que ya estamos escuchando. Esperamos que hayáis pasado un rato agradable con nosotros en este vigésimo programa ya. Si es así, os invito a seguir haciendo cine con nosotros dentro de 7 días a la misma hora en Radio UMH en 2046. Hasta la semana que viene.